Romanos capítulo 11. Quiero leer en los versículos 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36. Y como dije en la primera reunión, con esta predicación y enseñanza, estamos cerrando la primera sección de Romanos desde el capítulo 1 al 11, una sección eminentemente doctrinal, para dar paso a la última parte de Romanos del capítulo 12 al 16, que es la sección aplicativa. Dice el versículo 33 al 36, «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén». Por ese capítulo, Pablo ha estado hablando del Evangelio, del misterio del Evangelio. Él ha mostrado la forma que Dios escogió para traer a los pecadores a estar en paz con Él. Pablo nos ha hablado de esto en esos 11 capítulos. Nos ha hablado de la muerte de Cristo por nuestros pecados, de su resurrección para nuestra justificación. Nos ha hablado de nuestra salvación por la fe en Él. Nos ha hablado de nuestra justificación y de nuestra unidad con Cristo en su muerte y en su resurrección. Pablo también nos ha hablado que la vida cristiana no es para vivirla conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Y en el capítulo 11 nos ha hablado del misterio de unir el remanente de Israel y el remanente de los gentiles en un solo cuerpo. La plenitud de los gentiles y la plenitud de Israel en un solo cuerpo. Nos ha hablado de salvación por la fe, de justificación, de santificación y de glorificación. Pablo está maravillado al llegar aquí al final del capítulo 11. Él está extasiado ante las riquezas, la sabiduría, la ciencia, los juicios y el camino de Dios. Y prorrumpe en alabanza y en adoración. Pablo cae ante la generosa misericordia de Dios para con nosotros y adora. Así que esto que acabamos de leer es un cántico de alabanza. Es en verdad un cántico de adoración del apóstol delante del Señor. Y qué tremendo, hermanos míos, qué es lo que Pablo ha considerado. En primer lugar, él ha considerado la grandeza de las riquezas que hay en Dios. Y Pablo tenía una mente brillante. Pablo era un hombre muy entendido y muy inteligente. Pero él se ve ante los abismos, ante la profundidad de las riquezas, de la majestad de Dios. Él se ve pequeño, muy pequeño ante tal profundidad. Y él expresa, ¡oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Este oh refleja una admiración. Él se maravilla y prorrumpe en alabanza por la grandeza de nuestro Dios. Y nosotros también deberíamos caer en esa adoración y esa alabanza toda vez que consideremos la grandeza de nuestro Dios. Nuestro Dios es inmensamente grande. ¡Oh, profundidad de las riquezas de Dios! ¡Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos! Cada vez que nuestras miradas se enfocan en Dios, vamos a caer en esta adoración. Pero cuando nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestra circunstancia, en nuestros pesares, en nuestras tribulaciones, solo tendremos quejas y no habrá alabanza y exaltación a nuestro Dios, sino lamento. Pero Pablo no cuestiona a Dios aquí al final,
Pablo no tiene quejas ni interpela a Dios, sino que cae en adoración ante un Dios incomprensible, pero que se ha revelado a través de las Escrituras. Tremendo. Hay muchas circunstancias que nosotros vivimos, que nosotros pasamos, circunstancias dolorosas porque estamos en un mundo caído, lleno de lágrimas, de dolor y de tristeza. Y que nos hacen muchas veces no alabar a Dios y no adorar a Dios. Tenemos muchas cuestionantes. ¿Por qué el impío prospera? ¿Por qué aquello les va bien? ¿Y por qué yo estoy pasando por estas adversidades? ¿Y por qué Dios actuó así? ¿Y por qué el Señor se mostró de esta manera? ¿No había algún camino mejor? Pero Pablo dice no, sino que él se maravilla ante la profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, de los juicios de Dios y de los caminos de Dios. Mire conmigo el Salmo 37. El Salmo 37. El salmista glorifica al Señor también. Aun a pesar de las vicisitudes que podía estar viviendo. Nosotros queremos que lo perfecto ya se manifieste y que no haya dolor, ni tristeza, ni más llanto, ni muerte. Pero lo perfecto todavía no llega, pero llegará para los que amamos al Señor. Así que el salmista también mira el camino del justo y el camino de los malos. Y dice en el capítulo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Él es más sabio que tú y más sabio que yo. Versículo 7 dice, exhibirá, en versículo 6, su justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Hay muchos momentos de nuestras vidas en los cuales nuestros labios tienen que cerrarse y guardar silencio ante nuestro Dios. No sabemos por qué Él está haciendo lo que está haciendo, pero sabemos que Él es un Dios muy sabio y que lo que Él está haciendo es bueno. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Versículo 8. Versículo 34, mira cómo termina, dice el verso 34, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y he aquí, ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Esto concuerda con el profeta Isaías que dice, decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de su mano. Pero ay del impío, dice Isaías, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será apagado. Nosotros pensamos que nada está pasando, que la vida continúa y que Dios se ha desentendido, pero Dios no se ha desentendido de nada. Amén. Él está muy al tanto, Él está muy pendiente, Él está en control total de tu vida. Control total de tu vida. Él está obrando su perfecto plan. ¿Cuántos creen que su plan es perfecto? Aunque no lo entendamos. Nosotros decimos, Señor, no había otra forma, no había otra manera de tratar, no había otro camino. Pero el que Él elige es el correcto, porque sus planes y sus propósitos son perfectos, porque nuestro Dios es perfecto. Él está haciendo su perfecta voluntad. Por eso dice el salmista, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará.
Nosotros solo esperamos en Él. Esa profundidad de las riquezas de Dios.
Está hablando de algo muy denso, de algo muy profundo.
¿Sí?
Como el mar, como las profundidades del mar que contienen toda el agua. Así, las profundidades de Dios, las riquezas de Dios, de su amor, de su misericordia, de su bondad infinita, de su paciencia para con nosotros.
Pero Pablo dice, Dios es profundamente rico. Profundamente rico en sabiduría y en ciencia. Tremendo. ¿Cómo nos trajo el Señor a su camino? Muchos de nosotros fuimos traídos al camino del Señor de la manera que menos imaginábamos. Algunos fueron puestos en la cárcel solamente para encontrarse con Dios. Ahí.
Sí. La Biblia nos habla de Onésimo. Él fue puesto ahí en la cárcel, fue puesto ahí, digo Pablo, quizás para esto vino aquí a la cárcel, para conocer a Cristo, para que ahora tú lo recibas, le dijo Filemón.
Pero otros en circunstancias distintas, ¿sí? Quizás pasaron por dolores, quizás pasaron por quebrantos, para conocer a Jesucristo.
Amén.
Sí, mi padre tuvo que pasar por una trombosis fulminante. Se vio al borde de la muerte para conocer al Señor y no apartarse nunca más de sus caminos. Pero a otros Dios le ha placido que conocieran al Señor en su niñez, que fueran instruidos como niños en el camino del Señor. Pero solo el Señor conoce cómo obra y cómo actúa para atraer a su pueblo a Él.
Sobre nosotros todos pesaba la condenación, dice la Escritura. Sobre nosotros todos estaba la condenación y la ira de Dios. Pero ¿qué dice Efesios? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Solo nosotros, cuando miramos la grandeza de la misericordia de Dios, del amor de Dios, y a dónde nos ha traído Dios, y de dónde nos ha sacado el Señor, podemos decir como Pablo, ¡oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¿Qué es lo que Pablo muestra aquí? Número dos, la grandeza de Dios puede ser vista en la profundidad de su sabiduría. La grandeza de Dios puede ser vista en la profundidad de su sabiduría. Dice Arthur Pink, él dice, Dios lo sabe todo lo posible, todo lo real, todos los eventos, el presente y el futuro. Él está perfectamente familiarizado con todos los detalles en la vida de cada ser en el cielo, de cada ser en la tierra, de cada ser en el infierno. Nada escapa de su atención, nada se puede ocultar de Él, nada es olvidado por Él. Él nunca se equivoca, nunca cambia y nunca pasa por alto nada.
¡Oh, hermanos míos! ¡Qué Dios tan grande tenemos! Nada escapa de su control. Él lo ve todo, lo sabe todo y no ignora nada.
Nosotros podemos decir, Señor, tú no viste esto, no tuviste en cuenta aquello, no te apercibiste de lo otro, no. Él no ignora nada. Antes, al contrario, lo conoce todo.
Nada se oculta de Él. No pasa por alto nada.
¡Qué grande es nuestro Dios! Por eso podemos confiar en la sabiduría de un Dios tan grande. Lo que nosotros no tomamos en cuenta, lo que a nosotros se nos pasa, lo que nosotros no estamos claro, Dios está claro. Dios está en control. El salmista en el Salmo 139, mire conmigo, Salmo 139. Aún en los momentos más difíciles podemos decir, Señor, aunque todo parece oscuro, aunque parece que todo se derrumba, yo sé que Tú estás en control. Hermanos, esta confianza solo la pueden tener los hijos de Dios. Mira cómo nos dice el salmista en el Salmo 139, versículo 1. Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos Te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, Tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste Tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Tremendo. Tremendo. Versículo 11. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de Ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo Te son las tinieblas que la luz. Bendito el nombre del Señor. Él conoce nuestro camino. Nos ve, nos conoce, conoce nuestros más íntimos pensamientos. No solo conoce lo que pensamos, sino que conoce lo que vamos a pensar. Antes de que el pensamiento esté en nosotros, ya lo sabe. Pero hermanos míos, lo más hermoso de todo esto es que conociéndonos Dios de tal manera, conociéndonos Dios con tal detalle, aún nos ama. ¿Sí? ¿No es eso maravilloso? Si nosotros nos conociésemos el uno al otro como nos conoce Dios, nos aborreceríamos todos. Pero Dios nos ama, a pesar de saber lo que estamos pensando y lo que vamos a pensar y lo que vamos a hacer. Todo lo sabe Dios y nos ama así. Esto es incomprensible. Pero esto solamente muestra la grandeza de su gracia, la grandeza de su misericordia. Nada le es oculto a Dios tocante a nosotros. Y tocante a nada. Pablo le dijo a los colosenses, señores, yo lucho para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Pablo ha hablado ampliamente de esto en Romanos. ¿Cómo ofrendó a su Hijo? ¿Cómo lo puso en la cruz? ¿Quién puede entender ese amor? ¿Quién puede entender ese propósito de Dios? ¡Es muy alto! Pablo le dijo a los corintios, esto es locura para los que se pierden. Es locura. ¿Sí? Los judíos no lo pueden entender, los griegos tampoco lo pueden entender, porque es locura. Pero en la cruz de Cristo se muestra la sabiduría de Dios. Dios mostró su sabiduría en la cruz. Y allí en la cruz los enemigos de Dios fueron maravillados, y aún el mismo diablo. Porque la manera que Dios eligió para salvar a los pecadores es una manera imposible para nosotros comprenderla. ¿Sí? ¿Cuál de nosotros pondría a su Hijo en la cruz? ¿Sí?
que Dios se haya hecho carne, que haya dado su más preciado tesoro por ti y por mí. ¿Quién puede entender esto? Esto es una locura. Pero la Biblia dice que esto fue la sabiduría de Dios. Esta fue la forma que la sabiduría de Dios escogió para salvar a los pecadores. Hay muchas formas en las que Dios obra y en las que nosotros solo nos resta callarnos. ¿Amén? Callarnos. No lo sabemos. Él está obrando. Lo que sí sabemos es que nuestro Dios es muy sabio. Y aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, el sabio Dios está actuando. Puedo asirme como una roca, porque sé que mi Dios es sabio y Él sabe lo que hace. ¿Sí? Las palabras resuenan en mi mente y deben resonar en la mente de cada uno de nosotros en medio de las tribulaciones, de las vicisitudes, de las pruebas. Todo obra para bien para los que aman a Dios. ¿Sí? Señor, yo no sé lo que tú estás haciendo. Yo no hubiera elegido esta manera. Pero tú eres Dios, amén, y tú eres sabio. Y si esta es la forma que tú has elegido para tratar conmigo, para tratar con mi familia, bendito sea tu nombre. Mis ojos lo verán, aunque no lo vean aquí, y me reiré y me gloriaré de la grandeza de mi Dios. Amén. Esto es lo que dice la Escritura. Y muchas veces son verdades que no tienen sentido, aparte de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. No tienen sentido. Por eso dice Romanos número 2, la grandeza de Dios se manifiesta no solamente en la profundidad de su sabiduría, pero también se manifiesta en lo insondable de sus decisiones y en lo misterioso de sus caminos. ¿Cómo es que dice Romanos? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. No hay forma de seguirle las huellas a los juicios de Dios. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver los juicios de Dios? Los juicios de Dios es lo que Dios está pensando. Son los propósitos de Dios, lo que Él piensa, sus planes, sus designios, no se le puede seguir el rastro. Y sus caminos son las formas en que esas decisiones, en que esos decretos, en que esos pensamientos son llevados a cabo. Dice Pablo, son inescrutables. Son misteriosos. Qué grande es nuestro Dios. No lo sabemos, no lo sabemos. Como dijo Jacob, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y muchas veces Dios está ahí, Dios está obrando, Dios está actuando y tú no lo sabes. No lo puedes ver, no lo puedes entender, pero Él está ahí. Sus juicios son insondables. No podemos entender lo que Él piensa y podemos entender lo que Él hace y cómo lo hace. Sus decretos están basados en designios eternos que no entendemos. No podemos rastrear, sondear sus caminos. Y ahí es donde el incrédulo naufraga, pero donde los creyentes son fortalecidos en el Señor. No entendemos. ¿Sí? Dios hace cosas maravillosas. Dios hace cosas extraordinarias que no comprendemos. Y en medio de ella, el incrédulo se endurece y el creyente adora. ¿Sí? El incrédulo blasfema y el creyente alaba.
en esa circunstancia, Dios pasa por loco y nosotros también. ¿Sí? Sí, eso que Dios ha hecho es una locura. Y como la ha tomado ese hermano, ese también es otro loco. ¿Amén? Sí, pero es Dios. ¿Amén? No lo vemos. No lo vemos. Que podemos cantar en medio del dolor, que podemos bendecir a Dios por lo que no entendemos, es de locos. Pero eso está en consonancia con las Escrituras y con el Dios que tenemos. ¿Pero qué es lo que dice Isaías? ¿No es acaso esto mismo que dijo el profeta? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿De qué está hablando Isaías? De los juicios del Señor. Mis pensamientos no son los de ustedes. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que los vuestros. Ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Miren el libro de Job. Miren conmigo el libro de Job. Tres escrituras. Job capítulo 9. Cuando nos acercamos al libro de Job, nos acercamos a lo incomprensible de un Dios bueno. ¿Sí? Dios ha dicho de él, este hombre es el hombre más justo de toda la tierra. ¿No lo has considerado? ¿Sí? Pero de repente, ese hombre que es el más justo para Dios en toda la tierra es pasado por un crisol inaudito. Es puesto en el horno de una forma tremenda. Y no lo puede comprender ni el mismo Job. Pero él bendice al Señor, dice el capítulo 1. No le atribuye a Dios despropósito, porque no hay despropósito en Dios. Amén. ¿Puedes asirte de eso? Hermano, no hay despropósito en Dios para tu enfermedad, para tu tribulación, para tu angustia. No hay despropósito en Dios. Dios es bueno. Y Dios es sabio. Él sabe lo que está haciendo. Para mi angustia, para mis lágrimas, Dios sabe lo que está obrando. Para la partida de mi padre a su presencia, Dios sabe por qué lo hizo en el tiempo que lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? También. Dice Job, capítulo 9, versículo 10, noten. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Son cosas maravillosas, a tal suerte que Él va a pasar y yo no lo veré, va a actuar y no lo comprenderé, dice. Tremendo. Es Él, tú no lo entiendes, pero es Él. Amén. Es Él. Tu vida está rodeada por el Señor. Amén. Está rodeada por el Señor. ¿Sí? Tus circunstancias. No estás a tu suerte. Estás en las manos del Señor. Él tiene control de cada día tuyo. ¿Sí? De cada día, de cada minuto, de cada hora. Él está ahí. Aunque tú no lo veas, Él está ahí. Por eso no miramos carne y sangre. Pablo dijo, de ahora en adelante no conocemos a nadie según que la carne. Tenemos conciencia de un Dios que está actuando. Mire el capítulo 11, versículo 7. Para algunas cosas tenemos respuesta y para la mayoría de ellas no tenemos ninguna y bendecimos a Dios. Dice el versículo 7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios?
¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar.
Tremendo. Y nosotros decimos, oh hermanos, usted no sabe cuántas cosas yo he vivido. Eso lo dice usted porque no conoce a Dios. Yo sí conozco a Dios, yo lo he visto tantas veces, ya yo conozco a Dios. No, si tú piensas así, es el momento de callar la boca. ¿Por qué? Porque por más cosas que Dios te ha mostrado, tú no has visto nada. Tú crees que has visto mucho, tú crees que has visto mucho, pero God mismo dice esto, no solamente que el borde de sus caminos, el borde de sus caminos. Un susurro, dice Él, esto es solamente un susurro. Mira el capítulo 26. Versículo 14. Ante un Dios así, debemos aprender a callar. Por eso los amigos de God pasaron por necio, porque ellos entendían, ellos comprendían, ellos eran unos sabios que sabían por qué God estaba pasando eso, y no sabían nada. Siempre hay alguien que lo sabe todo y que quiere siempre opinar en todo. Yo sé por qué tú estás pasando eso, esto y aquello y lo otro y lo otro. No, 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 tú crees que sabe, solo el Señor sabe. Sí. No, 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 es que para estar sufriendo así, algún pecado tiene. ¿Sí? Para haber pasado eso, seguro que por esto, no, tú no sabes nada. Calla delante del Señor. Si Dios no habla, calla delante del Señor. Dice el capítulo 26, versículo 14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Lo que hemos oído de Él no es más que un susurro. ¿Sí? Hay tanto conocimiento de Dios por encima de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. ¿Sí? Es una profundidad. ¿Cuánto conocimiento de Dios hay más allá de lo que podemos ver y oír? Isaías habla de su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. ¿Por qué el profeta dice eso? Porque para él era extraña. Y lo es. ¿Sí? ¿Cuántas preguntas tenemos? No podemos comprender el misterio de la piedad. Señor, ¿por qué elegiste a tu hijo? ¿Por qué, Señor? Señor, ¿por qué no acortas? ¿Por qué no salvas a todos y ya? Tú eres poderoso, tú lo puedes convertir así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es Dios y no tú, ni yo. Él es el que es profundo en sabiduría. Él es el que sabe. Pero mire un aspecto más de Romanos 11. La grandeza de Dios se manifiesta en su autosuficiencia e independencia. Solo Dios es autosuficiente y solo Dios es independiente. Amén. Solo Dios es autosuficiente y solo Él es independiente. Por eso el orgullo le ofende tanto. Porque el orgullo nos pone a nosotros en una posición de Dios, cuando Dios solo es Él. Él es el único que no necesita nada y Él es el único que es libre de hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. ¿Cuántos saben eso? No subestimes a Dios. Nunca diga, Dios no va a hacer esto. No, nunca digas eso. Dios es Dios. Amén. Nunca, no, él no va a hacer esto, porque Dios no va a hacer esto. No, no, Dios puede hacer lo que tú no te imaginas que Él puede hacer. ¿Amén? Sí. Él no va a hacer eso. Él no, no, jamás, no. Hermanos, el Señor destruyó su propio templo, donde estaba el arca. Trajo a los babilonios, saqueó su propia ciudad. Fue de eso que Isaías llamó extraña obra, extraña operación. Pero Dios es santo. Y todo lo que hace es bueno y para nuestro bien. Amén. Pero noten, solo Él es autosuficiente. Dice el versículo 34 del capítulo 11. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Pablo está mirando la grandeza de Dios y por otra parte está mirando la pequeñez de Él mismo. Se ve como una hormiga ante tal profundidad. ¿Quién fue el consejero de Dios? ¿Alguien le aconsejó a Dios? A Él nadie le aconseja nada. ¿Amén? Nadie le aconseja nada. Y sin embargo, Él es el consejero de todos. A Él nadie le pone en deuda. Dios no es deudor de ninguno. ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Ninguno de nosotros ha puesto a Dios en deuda. Y sin embargo, todo proviene de Él. Somos nosotros los que estamos en deuda con Dios para siempre. Por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará. Al mismo Job le declara, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Qué lindo es el Señor, hermano. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Sí? Esto hace pedazos nuestro orgullo. Tú tienes una brillante idea, no es tuya, es de Dios. Tienes fuerza para servirle, proviene de Dios. ¿Sí? ¿Qué tiene, dice Pablo, que no hayas, qué, recibido? Solo Dios es autosuficiente. Dependemos de Él para nuestra salvación, dependemos de Él para vivir, dependemos de Él para toda nuestra vida. Somos pequeños. ¿Quién puede entender a Dios? La respuesta es nadie. ¿Quién le ha dado a Él primero? Nadie. Aleluya. Él es. Todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Sí. Dependemos total y plenamente de Dios. Para enseñarnos, para salvarnos, para vivir. Todo. Mira lo que nos enseña Primera de Corintios, capítulo 8. Versículo 5. Esta es la razón. Esa es la razón por la que Pablo termina el versículo 36 de esta manera, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Sí? Él es la fuente de todas las cosas, Él es el sustentador de todo y la meta de todo. Dice Primera de Corintios capítulo 8, versículo 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas,
y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aleluya. Todo proviene de Él. ¿Sí? Él es nuestro Creador, Él es nuestro sustentador, Él es nuestra meta, Él es nuestra gloria, Él es el Alfa y es la Omega y todas las letras que están en medio. Ese es nuestro Dios. ¿No te maravillas de tener un Dios así? Hermano, qué glorioso tener un Dios así. Qué confianza, qué seguridad, qué aliento y consolación saber que ese Dios grande es mi Dios. Ese Dios que lo sabe todo, sus pensamientos son para el bien mío. Sus designios son para mi bien. Aleluya. Ahí en medio de la aflicción, del dolor, de las lágrimas, de la tribulación, yo sé que Él está pensando lo mejor para mí. Y si todo proviene de Dios, y si Él es el sustentador de todo, ¿cómo es que Pablo termina? Entonces la gloria es solo para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo procede de Él, entonces es solo de Él la gloria. Solo un alma que conoce a Dios puede adorarlo así. No podemos adorar a un Dios desconocido. Pablo llega a esa adoración, a esa alabanza, al considerar el Evangelio, al considerar la salvación por la fe, la obra del Señor, su sacrificio, su justificación, su santificación y la glorificación cae en adoración. Pero ¿cómo podemos adorar a un Dios al cual no conocemos? No podemos. Por eso Job. ¿Cómo es que Job termina? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto debe llevarnos a procurar cada día más el conocimiento de Dios. Esto debería llevarnos cada día más a conocer a nuestro Dios, su grandeza, a través de las Escrituras, donde Él se ha revelado. Oh, hermanos míos, dice el cántico, sus promesas son como rocas. Pero si no conocemos ni aún sus promesas, ¿qué rocas serán? Amén. Pero ahí en la aflicción viene la palabra, la promesa del Señor, yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Eso es como roca. Pero ¿sabes qué? Si no te acercas a las Escrituras, nunca vendrá a tu mente tal cosa. Ahí en el momento donde Satanás va a sembrar pensamientos de incredulidad, tu acercamiento a Dios, tu comunión con Dios, será suficientemente fuerte como para rechazarla, combatiendo sus dardos de fuego con el escudo de la fe. Vas a adorar a Dios. Hermanos, y si todo lo que pasó Job lo pasó para que llegara a ese punto, Señor, ahora mis ojos te ven, me aborrezco en polvo y ceniza y te bendigo a ti. El conocimiento del Altísimo es la inteligencia, dice Proverbio. ¿Pero acaso no le dijo el Señor a su pueblo, así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. La verdadera adoración viene de corazones que han visto la grandeza de Dios y la pequeñez de ellos. Oh, hermanos míos, ¿no es para adorar al Señor todo esto? Y para mirarlo y decir, oh Señor, yo me maravillo de la manera que tú me trajiste. Yo me maravillo de la forma en que tú me trajiste a tus pies. Y me maravillo de la forma en que tú me has mantenido. Hermano, Dios es grande. Dios es grande. ¿Cuántos de ustedes tienen a memoria cuando mi padre testificó aquí? Él testificó. Me insistía, yo tengo que testificar. Yo tengo que hablar de las bondades de Dios. Sí. Ay, es que tenemos muchas cosas, papá, mira que esto, que lo otro, ¿no? El Señor me ha mostrado que yo me voy, fíjense eso. Yo no le creía, no quería creerle a mi padre. No, esas son cosas tuyas. No sabemos nada, hermano mío. Hasta un punto que tú fue a mi casa y me dijo, mira, parece que tú tienes miedo de que yo me pare en el púlpito. Porque como yo tú no sabes lo que yo voy a hablar, entonces yo vine para decirte qué es lo que yo voy a hablar, para que tú me dejes hablar. Y entonces cuando él me dijo eso, ya a mí fue que me dio miedo. Dije, no, no me digas nada. Yo te voy a dar la oportunidad. No, 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 pero ya yo te quiero decir. Y yo, no, pero no me digas nada. Pero era Dios que estaba preparándolo todo. Eso hace como 2 meses, hermano. Cuán grande es nuestro Dios. ¿Cómo está tratando Dios con nuestras almas? ¿Cómo está tratando Dios con nuestras vidas? Sí. ¡Qué seguridad! Podemos testificar de la bondad de Dios, de la grandeza de Dios, de la sabiduría de Dios. ¿Cómo ordena nuestros caminos? ¿Cómo ordena nuestros pasos? ¿Cómo dispone todo en su sabiduría? Debemos glorificarle, porque grande es nuestro Dios. ¡Aleluya! Ponte de pie en esta hora y abre tu Biblia en Apocalipsis. Oh Señor, yo te bendigo en esta hora, Señor. Y te doy las gracias. Apocalipsis 5. Tú no sabes cómo Dios va a obrar contigo mañana. ¿Qué va a hacer contigo? ¿Qué tiene planeado para tus hijos? ¿Qué tiene planeado para tu familia? Tú no lo sabes. Pero puedes descansar, porque lo que Él está planeando es bueno. Puedes descansar, puedes reposar y confiar en tu Dios, porque Él es más sabio que tú. Apocalipsis 5 dice, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de toda lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos para siempre. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén.